Estás escuchando RQR, tu programa de radio.
Que podrás oír los jueves a las 7 de la tarde.
En Cuac FM, en la 103.4 FM.
Ya sabes, la radio comunitaria de A Coruña.
Podrás seguirnos a través de Facebook.
En facebook.com/1RQR.
O si ponéis en el buscador @1RQR, también os dirige a la página.
La cuenta de Twitter, @RQR-CUAC-FM.
Y si queréis whatsappear con nosotras, lo podéis hacer a través del 615-83-82-50.
Contanos tus historias.
Tus chistes.
O, por qué no, tus secretos más ocultos.
Que ya nos encargaremos de que no sigan tan ocultos.
Facebook.
Twitter.
WhatsApp.
615-83-82-50.
Los jueves
a las 7
en Cuac FM
103.4 FM,
tu radio
RQR. Bienvenidos a RQR. Uy, hoy jueves, hoy de Semana Santa, y aquí con vosotros, claro, no teníamos otra cosa más que hacer. Flo de Monte, que está a mi lado, ¿verdad?
Eso, Rebe Fernández.
Sí, aquí las dos, un jueves presentes, un jueves santo, 13 de abril. No teníamos otra cosa que hacer más que venir hasta aquí a pasar un ratito agradable, una hora entretenida entre los micros.
Felices, estamos.
Felices, por supuesto. Claro. Encantadas de la vida, por eso estamos aquí.
Abrazos a todos por acompañarnos.
Eso, seguramente que vosotros estáis, pues no sé, en la playa alguno. Se ha ido de vacaciones a Cancún. A mí me encantaría ir a Cancún.
Ay, sí.
O
sí.
No sé, a Isla Margarita. O a Cuba.
O a Tenerife.
O a Tenerife aquí al lado. O a la playa de Miño, me da igual.
Sí, da igual.
Lo que pasa es que el tiempo no acompaña mucho.
¿Vos crees?
No.
Bueno.
Yo soy muy friolera.
Bueno.
Yo tengo que estar por lo menos 25 grados para arriba para ir a la playa. Si no, no.
Bueno.
Bueno,
de momento
cierto.
No, pero ya va a llegar.
¿Te has confesado?
Sí.
Porque estamos a Jueves Santo, ¿eh?
Claro, sí, claro, ¿no? He confesado todos mis pecados. Estuve toda la mañana.
Por eso llegaste tarde hoy, ¿no?
Claro.
Tenías muchos pecados, claro.
Y sí, tenía una lista inagotable. Y eso que me guardé algunos.
Bueno, pues nada, bienvenidos, como decíamos, una entrada prodigiosa aquí, ya veis, aquí, bueno, tremenda. Seguramente estéis todos, bueno, hay algunos que trabajan, ¿no? Hoy Jueves Santo,
sí,
¿no?
Claro.
Mala suerte.
No nos quejemos. Mala
suerte para el que esté trabajando, no es por nada, ¿eh? Y no lo digo con sarcasmo.
Pero vamos a alegrarles la tarde con unas buenas noticias.
Sí. Así que hoy, programa 102, comenzamos con nuestras noticias.
¡Tarán!
Oye, esta me encanta.
A ver.
Porque, es más, sí señor, aquí se premia la buena conducta.
Vamos, todavía.
Me encanta, sí. Se premia la buena conducta. Porque, ¿qué pasaría si tú de repente te encuentras dinero en el suelo? Te lo quedas.
Y sí. Yo creo que un 80% se lo queda.
Se lo queda. Y sobre todo si son ciertas cantidades.
Si no viste, a quién se le cayó.
Claro, a eso me refiero.
Están ahí tiraditos y lo recoges rápidamente y salís para el lado contrario.
Porque yo, si por ejemplo me encuentro un billete de 10 euros,
sí,
no voy a objetos perdidos a dejar ese billete de 10 euros.
No, desde luego que no.
No. Si me encuentro 50 euros, menos, tampoco.
Menos.
No.
Bueno, igual.
Pero ¿qué pasa si te encuentras 800 euros?
Los ojos te empiezan a dar vueltas a contar signos
billetes,
de pesos.
Billetes y billetes.
Din, din,
pues
din,
la
din.
Cuestión es que un hombre en Vitoria encontró 800 euros y los llevó a objetos perdidos, o sea, lo llevó a la policía.
Sí, señor.
Lo llevó allí. Esto pasó hace 2 años.
Ajá.
Y hay un...
¿Y por qué sale hoy la noticia?
Sale hoy la noticia porque resulta que este hombre que entregó hace 2 años los 800 euros ha transcurrido el plazo legal que hay para que si nadie lo reclama, pues que le sea devuelto a la persona que lo ha entregado. Es decir, que pasaron los 2 años, la policía local no hay nadie que lo haya reclamado, entonces esos 800 euros se los han devuelto a la persona que lo entregó.
Dos conclusiones. Primero, ir a la policía, entregar. Segundo, si se te pierde, aunque sean 50 euros, ir a la policía a reclamar.
Claro.
Porque si alguien los encontró
y los ha llevado, pues tú vas y los reclamas.
Claro, claro.
Ahora mañana va a ir todo el mundo, he perdido 10 euros, he perdido 20 euros.
Claro, yo supongo que debe haber un mínimo para reclamar, ¿no? Porque si no, eso es importante.
¿Y si uno ha perdido un céntimo?
Y no.
No, creo que nadie va a objetos perdidos a por un céntimo, ¿no?
No creo.
A lo mejor hay alguno, ¿eh?
No creo, pero bueno, sí es importante, por lo que veo, la persona que los perdió,
¿sí?,
los dio por perdidos, lo buscó, supongo, en el lugar, pero nunca reclamó.
A ver, si son 800 euros, si los perdió, ese dinero no era muy legal. Ajá. Porque si no, los hubiera ido a reclamar a algún lado.
Pero aunque no fuera legal, inventas cualquier cosa, vendí una bicicleta, qué sé yo.
No sé, o a lo mejor la persona que lo perdió era un poquito sospechosa, ya no quiso ir a la policía.
Ya.
Porque
ya.
Si yo pierdo 800 euros, Dios mío, si no voy a todos los sitios a intentar recobrar mi dinero.
Claro, yo no sé si hubiera ido a la policía, porque como no me lo robaron, los perdí yo, incluso me hubiera dado vergüenza. Por esto, por tonta.
Por perder 800 euros, ¿no?
Sí.
Dios, es que hoy en día 800 euros...
Jo.
No es que sea mucho, pero...
No, pero eso es
importante.
Bueno, es lo que decís vos. Si, depende cómo se obtuvieron.
Claro.
Si es tu sueldo... Con el sudor de tu frente.
Oh, si es tu sueldo, duele mucho. Claro. Y mucho, sobre todo porque si tienes una serie de compromisos a los cuales pagar...
seguro.
Un piso, demás... Casi que mejor buscarlo y
encontrarlo. Y si iba destinado a eso, un pago importante, qué terrible. Bueno,
a ver, cuéntanos otra noticia.
Sí, vamos, algo con divertido, porque revelan, la semana pasada, se revelaron cuáles son los países más felices del mundo. Hay un ranking.
España seguro que no está dentro de ellos.
No.
Es la digna.
No, estamos perdiendo lugares. Pero bueno, las Naciones Unidas acaba de publicar el informe mundial de la felicidad de 2017. En el que se incluyen 155 países.
155.
Están rankeados por nivel de felicidad. El primero de este año es Noruega.
Me encanta ese país. Y eso que no lo conozco.
Yo tampoco.
Con reportajes.
Pues nada, urgente a conocerlo. Según este ranking...
Cuando encuentre 800 euros en la calle.
Devolvelos y a los 2 años vas a Noruega.
Eso, seguro.
Bueno, Noruega parece que tiene a las personas más felices.
Sí, ¿no?
El año pasado ocupaba el cuarto lugar, ojo, ascendió.
Ay, sí.
Y luego vienen Dinamarca, Islandia, Suiza. ¿Viste que te decía?
Son todos países para arriba, sí, sí.
Sí, está todo por el norte.
Todos para arriba.
Finlandia, Países Bajos, ahí vamos. Canadá.
Y eso que por ahí hace frío, ¿eh?
Hace fresquete. Claro, por el clima no ha de ser.
Eso dicen que países cálidos más felicidad, ¿no? O algo así.
Claro, pero por... Es más fácil la subsistencia en los países cálidos. No hace falta tanto dinero, no necesitas calefacción, necesitas... Es más fácil la subsistencia. Aquí necesitas mucho poder adquisitivo. Bueno, después de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, estos son el top 10. El informe de la felicidad mundial se crea para demostrar que es necesario crear políticas sólidas en torno a lo que más importa a la gente, el bienestar.
Claro, importante, claro.
Y que es el Jeffrey Sachs, que es el director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, dice que cómo se demuestra en el informe que la gente evidencia felicidad, pues es el resultado de la creación de fuertes bases sociales, lo que decíamos, del estado del bienestar. La hora de construir una confianza social, una vida sana, nada de muros, nada de armas, y de esa forma la gente se siente segura y feliz.
Sin presiones, claro.
Claro, y por supuesto, como era de esperar, los países que están en la otra punta son los países de Centroáfrica, Siria, Ruanda. Hombre,
es que ahí
Togo,
no extraña,
Guinea,
cualquiera.
Liberia, claro, donde está la guerra.
La guerra.
Son las últimas naciones los que están por debajo de este ranking.
Ahí es imposible ser feliz. Y lo serán algunos, que es lo más complicado.
Ya pasarán muchos años para que puedan recuperarse de lo que están viviendo ahora, la verdad. Después, en el medio, los países que más han crecido, pero bueno, no están en la cima, en comparación con el año pasado, están Nicaragua, Letonia, Sierra Leona, que es...
¿Sierra Leona?
Sí. Ecuador, Moldavia, Bulgaria, Rusia, Eslovaquia, Chile y Uzbekistán. Mira, de Latinoamérica solo dos, Chile y Ecuador. Y aunque la felicidad es algo subjetivo y personal, la investigación trata de analizarla a través del estudio de 6 variables. El Producto Bruto Interno por cápita, la esperanza de vida, sociabilidad, libertad, lo que hablábamos antes, la ausencia y percepción de la corrupción.
Claro.
Ya. Por eso no estamos... bien ubicados.
No, bueno,
Argentina tampoco.
Estamos igual.
Estamos en una etapa difícil.
Sí. Bueno, ya la vamos a comentar esta última noticia así de pasada, porque si no nos vamos siempre de tiempo, como no.
Vamos, liamos
como abejas.
A todo ritmo.
Pero es que esta la voy a comentar porque esto pasó hace un par de semanas. Uh-huh. Que bueno, la gente se ponía las manos en la cabeza por decir, Dios mío, ¿cómo impiden a unas muchachas subir un avión? Porque llevaban leggings, porque vestían unos leggings. Bueno, la cuestión...
Hay una explicación.
Estas chicas van a coger un vuelo de avión, una aerolínea, iban con leggings y les dijeron antes de subir que no podían entrar en el avión vestidas de esa manera. Y claro, toda la gente alrededor, Dios mío, ¿cómo no van a poder subir en leggings? Porque tiene que ver... Se tenían que cambiar de ropa, ponerse unas faldas o no sé qué historias.
Taparse los leggings.
Vamos a ver, el problema no era las chicas en cuestión y la vestimenta. Es que al parecer, según después relataron unos periódicos, algunas fuentes, es que estas muchachas, estas pasajeras, tenían unos descuentos para viajar por ser pass riders. Eran pass riders, es decir, tenían que ir de una manera vestidas para viajar en esas aerolíneas. Y así de esa manera les salían más barato pues ese vuelo. Por poner un ejemplo, imaginar, a mí me paga la compañía, una empresa de publicidad, X dinero por llevarme unas gafas de sol modelo Pepito. Entonces, cada vez que me meten en un avión, esa empresa me dice que yo tengo que subir con esas gafas modelo Pepito. Y así, de esa manera, me sale más billete, más barato ese billete de avión.
Claro.
Eso es lo que pasó, que estas muchachas eran pues pasajeras con unos descuentos por tener una vestimenta de una manera y no iban de esa manera, entonces les llamaron la atención de que no podían subir ese vuelo vistiendo de esa manera.
Claro, todas las compañías aéreas tienen pass riders, son pasajes con descuentos para los trabajadores y familiares. Entonces, esos pasajes no se pueden vender, pero son más baratos para los familiares. O sea, vos podés viajar si sos familiar mío.
Sí.
Y yo trabajo ahí.
Pero tengo que respetar...
Te cuesta más barato. Pero, efectivamente, tenés que respetar
esas
unas normas. Y todas las compañías aéreas lo tienen. Ahora, yo no puedo comercializar esos pasajes. Solo puedo entregárselos a mis familiares.
Y si a mí me hacen ir a ese vuelo vestida de una manera... Porque, lógicamente, estoy representando una aerolínea o una firma, pues tienes que cumplir con esas reglas. Es normal.
Y este vuelo era de United Airlines, que también son bastante exigentes. Por ejemplo, British Airways, United Airlines son bastante exigentes. En aerolíneas argentinas no son muy exigentes, pero te piden, te piden... para los chicos ir con saco, no corbata, pero saco y camisa. Para las chicas ir, creo que con jeans no se puede viajar tampoco.
Con vaqueros
no. Creo que no. Así que el motivo no es
no
que
es
eran
la apariencia,
unas pasajeras
claro.
normales que querían viajar como querían. No.
es que tenía unos billetes especiales, claro.
Efectivamente.
Pues aclarado esto,
vamos a la música.
Eso, nos vamos con Don't You. Pero nos vamos a 1970. Vamos a hablar del Apolo 13. Un tanque de oxígeno que explota a bordo del Apolo 13, poniendo en peligro a los tres tripulantes de la nave que iban camino a la Luna. Eso, pues, el Apolo, sabéis todos que, bueno, y el que no lo sepa, El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la tercera con la misión de alunizar, es decir, de llegar a la Luna. La nave fue lanzada un 11 de abril de 1970 y tuvo que abortar su objetivo 2 días después debido a la explosión de un tanque de oxígeno. Bueno, eso originó una pérdida de calor en la cabina y también la falta de agua potable, ya que prácticamente todo se congelaba.
Y ahí viene la peli.
Claro. Con todo ello, la tripulación pudo regresar a salvo a la Tierra el 17 de abril de 1970. Bueno, tras quemarse el módulo lunar al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra, su objetivo era crear en el Océano Pacífico para reducir la posibilidad de contaminación de un generador que llevaba, un generador nuclear en miniatura que había a bordo. El casco del traje espacial de Lovell, uno de los tripulantes, pues se encuentra en el Museo de la Ciencia y la Industria en Chicago, en Illinois.
Muy bien.
De hecho, la misión del Apolo 13 era explorar la zona volcánica de Fra Mauro, así le llamaban a ese cráter de la Luna, que tenía 80 kilómetros de diámetro. Localizada pues en su interior. Es que la Luna es todo un territorio impresionante.
Y cada vez sabemos más.
Sí, cada año. ¿Tú crees que alguna vez podremos ir a la Luna nosotras?
No, yo creo que no.
No. Yo además no querría.
No sé, igual después cambian las condiciones.
Es que tengo claustrofobia.
Ah, pues lo tenés complicado.
¿Tú viste la película de Apolo 13?
No la vi.
¿No? No. Yo sí, pero no me acuerdo mucho, ¿eh?
No, porque a mí todo esto de el espacio, eso no me mola mucho.
Pero a mí sí me gustan las películas del espacio, ¿eh?
Sí.
Pero yo no me iría al espacio.
Star Trek.
Sí. Sí. Ay, a mí me gusta Star Trek. Ahora sí. Es que tú nunca te paraste a pensar. Ahora estamos yendo un poco del tema.
Sí, mucho.
Pero tú no te paraste nunca a pensar el tema de las pirámides y todas estas cosas. Esto tuvo que ser un marciano, hombre.
Nah.
En aquella época, ¿cómo va a ser que no tenían tecnología, no tenían? ¿Cómo van a construir eso?
Nah,
eran marcianos, hombre, que venían de otro mundo y pusieron ahí las pirámides.
No. Nosotros nos creemos muy listos. Pero hubo generaciones anteriores a nosotros que eran tanto o más listos.
Vale, eran listos, pero no tenían medios para hacer esas cosas.
Sí,
estaban en medio de la nada.
Sí, tenían y murieron.
¿Cómo puede ser que construyan una pirámide en medio del desierto?
Millones de personas murieron construyendo eso.
Sí, ya.
Como la Catedral de Santiago. ¿Cuántas generaciones estuvieron ahí picando piedra?
Sí, pero vamos a ver. Si era para un faraón, la tumba, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Cuántos años debía de vivir el faraón ese? 80 años, 90, no vivían tanto. Para construir eso, Jesús bendito, ¿cuántos años tuvieron que estar haciendo la pirámide?
Para mí la ligó el último faraón, pero eso se venía construyendo desde el primero.
Sí, ¿no? Pero entonces los primeros no tenían nada.
No, claro.
Eso fue el último,
sí,
el último faraón.
La ligó el último, cuando terminaron.
Qué barbaridad.
Bueno.
Pues nada.
Vamos.
Nos vamos con Alive and Kicking. ¿Se
Kicking.
Pronuncia así?
Creo que sí.
Bueno, pues venga. Alive. Al kicking.
Vamos allá.
A echar un kicking.
Eso. You turned me on. You lit me up. Like the sweetest cup I share with you. You lit me on. Don't you ever stop. Now it's all or nothing, 'cause you said you'd follow through. You follow me, and I follow you. What you gonna do when the thing is going on? What you gonna do when it all breaks up? What you gonna do when the love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and tell you time? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you?
Expediente misterioso.
Me encanta el expediente de hoy.
Sí, ¿verdad? Sí. Porque nos vamos muy cerquita.
Sí.
Nos vamos aquí al lado.
Un símbolo.
Sí, a la Torre ciudad. De Hércules. Nos vamos a ver la leyenda de la Torre de Hércules, que creo que más o menos todo el mundo la sabe, y el que no, pues ahora lo va a saber.
Eso.
¿De qué va la historia de esta Torre de Hércules? Bueno, pues cuentan historias antiguas. Bueno, la Torre de Hércules, el que no esté escuchando de fuera, que sabe que está aquí en A Coruña, aquí, nuestro faro, por si acaso.
Por si acaso.
Bueno, pues cuentan las historias antiguas que en tierras hoy ocupadas por Galicia, aquí por nosotros, aquí presentes, pues de aquella estaban bajo el mandato de un rey cruel.
Muy cruel.
Muy cruel y muy grande, ¿eh? Era muy grande. Se le llamaba el rey Gerión, rey de Brigantium.
De Brigantium.
Eso es. Uh-huh. Su tamaño era propio de un gigante. Tenía a todo el mundo atemorizado por su tamaño y por su crueldad, porque era muy malo. Y resulta que este rey Gerión exigía tributos, o sea, pago de dineros, de dinero, pues a los campesinos que habitaban en esa zona. El pueblo, pues abatido por este tirano, pues quería ayuda para deshacerse de este rey malvado, Gerión.
Entonces, ¿y a quién le pidió ayuda?
A Hércules. A Hércules, ese hijo de los dioses.
Ajá.
La cuestión es que los campesinos empezaron a estar cansados de ser oprimidos por este rey. Entonces pidieron ayuda a Hércules, que arribó a la costa gallega y desafió a este rey Gerión. Tras una pelea entre iguales, porque claro, Hércules era también grande y Gerión también, pero aún así Hércules era más fuerte todavía. Derrotó a este rey. Le cortó la cabeza y la mandó enterrar. ¿Y a qué no sabéis dónde la enterró? Pues para...
Sospecho.
Bueno, pues lo que hizo fue la enterró ahí en el campito.
Sí.
Y para que dejar constancia de esa victoria, mandó construir una torre en cuya cúspide debería prender perpetuamente una llama. Y qué llama mejor que un faro, claro. Así es como cuenta este relato el rey, porque esto viene de los relatos del rey Alfonso X el Sabio, que en el siglo XIII más o menos es cuando añadió esta historia pues a lo que es las leyendas y todo, de pasar de unos a otros.
La ciudad que en ese momento se denominaba Coruña.
Sí, porque el tema fue, la historia también viene porque... El primero que arribara en un barco, el primero que llegara, se llamaría esa zona según la persona que desembarcara. Y esa persona se llamaba Coruña.
Ah, vale.
Y por eso, pues le llamó Coruña.
Vale.
Algo así era la historia.
Bueno, esa es la leyenda.
Leyenda, sí.
¿Y la verdadera historia cuál es?
Bueno, sean cuales sean las leyendas... de cómo fuera la historia del faro más antiguo.
Sí,
el faro es súper antiguo porque, bueno, tiene, no sé, se construyó en el siglo I.
Ajá.
O sea, esto es romano.
Siglo I.
Sí. Bueno, el afán de Julio César por conquistar las tierras de Britania dio con la riqueza de las tierras gallegas y con la conveniencia de establecer un puerto de refugio antes de atravesar las aguas del Golfo de Vizcaya en busca de nuevas tierras para el imperio.
Claro.
Los estudios arqueológicos de más reciente fecha no pueden concretar si fue realmente Julio César el que dio el tema de la construcción de la torre.
Sí.
Aunque sí establecen que se levantó en un periodo comprendido entre los emperadores Claudio y Domiciano. O sea, está grabada con letras latinas, de hecho. Algunas losas están grabadas con letras latinas y que hoy pues no se pueden leer mucho. Pero bueno, dicen que de hecho en la torre, la entrada, está bueno, consagrado a Marte Augusto Cayo Sevio Lupo, arquitecto de Aenimium Lusitano, en cumplimiento de una promesa.
Ajá.
Bueno, hay restos de expresiones por ahí perdidas.
Casi.
De lo que sí, bueno, se tiene constancia es que en esa época la torre ya cumplía sus funciones de ayuda a la navegación, ya que, bueno, alertaba a los marinos de la presencia de la costa, claro. Así que queda reflejado pues, en los escritos del historiador Dion Casio, en el siglo III.
Bien.
Por entonces, la Torre de Hércules debería tener pues, una altura próxima de 30 metros, dividida en tres pisos, y una hoguera avivada con leña mantenía pues, la llama encendida durante la noche, porque antiguamente bueno, no había los avances que hay ahora.
Claro.
Y el humo negro pues, era visible también durante el día. Durante el día veían el humo y durante la noche pues, el fuego. Luego, pues, con el paso del tiempo, añadió y eliminó accesorios a la Torre de Hércules. De hecho, bueno, hicieron excavaciones alrededor, hicieron una muralla para defender el perímetro del faro. Luego, bueno, el tiempo fue deteriorando un poco todo lo que es la construcción. Y bueno, cuando el faro toma prestigio y comienza una reforma, ya es cuando le hacen lo que es la escalera.
234
escalones para permitir el acceso hacia la parte más alta. Es una obra que concluye el rey Carlos III en el siglo XVIII y además ya ahí también le dan el faro, ahí es cuando ponen ya lo que es la luz. De 34 metros de la época romana pasan los 57 metros, que es hoy en día. El faro más antiguo del mundo se mantiene erguido casi 2.000 años después de su construcción, luciendo diariamente sus cuatro destellos característicos en grupos de 20 segundos, desde el 4 de junio de 1847. Torre hoy fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009 y es el emblema de la ciudad de A Coruña. desde junio de 1847, que es cuando tiene ya el tema del faro y los destellos característicos que hicieron en grupos de 20 segundos.
O sea, es el faro más antiguo del mundo,
sí.
Y se mantiene erguido desde hace casi 2.000 años,
sí.
Uh-huh. Desde su construcción.
Uh-huh.
Y luce a diario los cuatro destellos característicos en grupos de 20 segundos.
Eso es. Ah. De hecho, yo fíjate, tengo el recuerdo de cuando vivía en casa de mi madre, de mis padres.
Sí.
Estaba en la habitación, porque desde mi habitación veía los destellos del faro.
Ah, mira.
Me he quedado dormida contando en las vueltas. Era una vuelta y se veía un destello pequeñito. Otra vuelta, destello pequeñito. Otra vuelta y ya, ¡bum! El chorrón de luz fuerte.
Llama
era un par de vueltas,
sí.
Un par de vueltas. Ya no me acuerdo muy bien cómo era el tema de las vueltas. Pero yo me acuerdo que antes me quedaba dormida diciendo, una vuelta pequeña, otra vuelta pequeña. Ahora la vuelta grande, que el chorro de luz enorme que iluminaba toda la habitación.
Sí, pero es un poco como mirar el fuego, te quedas ahí.
Sí, te quedas
enganchada.
Absorto. Sí.
Muy bonito, ¿eh?
Sí, esta historia del rey Gerión.
Vamos con música.
Eso, venga, va. Que ahora nos toca All the Things She Said.
Love will surround.
vamos allá con la nota musical.
Como estuvieron escuchando hasta ahora, hoy se la dedicamos a Simple Minds. El motivo es porque el 2 de mayo va a tocar en Madrid. Vienen con una gira festejando sus 40 años. ¡40 años! ¡Qué grande!
Simple Minds. Sí, son.
El periodo de actividad se inició en el año 77 y aún hoy la banda de rock escocesa formada en Glasgow siguen activos. Qué grande, ¿eh? La verdad es que eso a mí me resulta admirable. El largo tiempo que han sido...
Que están ahí.
Sí,
ahí.
Que estuvieron... Bueno, de hecho, hay un último disco, que ya vamos a hablar de él, que tuvo en el 2016, tuvo... Mucha trascendencia. No solo por la música electrónica, el New Romantic, el New Wave, sino que incluso volvieron a las bases del post-punk y del rock sinfónico. Fueron una de las bandas más influyentes de la década de los 80. Conquistaron el mercado americano y todo el mundo con la primera canción que escuchamos, Don't You.
Don't You.
Sí, ese fue el boom. Y además que aún hoy la gente lo sigue bailando. De hecho, hay una película, aquí no sé cómo se llamaba, creo que El Club de los Cinco.
El Club de los... me suena.
Eran cinco chicos rebeldes que los castigaban, los encerraban un fin de semana...
Sí,
en
sí.
Un colegio, sí, vale.
Sí. Bueno, no sé si se titula así, pero sí la historia de...
El título original es de Breakfast Club. Y yo creo que aquí o en Argentina, no me acuerdo ahora en cuál de los dos sitios, pero le llamaban el Club de los Cinco. Pues ahí también hay un tema, el segundo tema que escuchamos, Alive and Kicking.
Kicking.
Pues se escucha en la película.
Me hace mucha gracia el título, Kicking.
Y el último disco que te hablaba del 2014, ¿no? Del 2016.
2014, sí.
Big Music. Salió a la venta el 3 de noviembre de 2014 y ha sido aclamado por la prensa especializada. Simple Minds, a lo largo de su historia, ha vendido 60 millones de discos.
No está mal.
Fueron nominados dos veces al Brit Awards, que es... como el American Music Awards, pero solo de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, no, perdón, solo de las Islas Británicas. Dos veces ganó en MTV el Video Music Awards y ganaron el premio Q Music Awards, que es como la mejor banda en vivo.
Sí.
Y lo han hecho con su álbum New Gold Dream en el año 82. Es considerado uno de los discos esenciales para la música contemporánea y su hit...
El Don't You.
El Don't You.
De 1985, la canción más representativa de la década de los 80.
Eso es. Lograron que 6 de sus álbumes llegaran al número 1 de los charts, 22 singles ingresaron al top 20 y han obtenido 22 discos de platino, vendiendo más de 8 millones de discos solo en el Reino Unido. 60 millones en todo el mundo.
No está mal.
Sí, una barbaridad. Viven bien los muchachos. En mayo del 2015 fueron homenajeados en los Billboard Music Awards por los 30 años del número 1 de Don't For You. Seguimos con el tema memorable. En esa oportunidad realizaron una actuación en vivo espectacular. Y ya a esta altura nadie pone en duda la gran influencia que ha tenido esta banda sobre la música moderna. La búsqueda ha sido permanente en ser vanguardistas. Nuevos estilos, elegancia. Han tenido un sitio de honor dentro de los músicos más influyentes del pop y del rock. De hecho, muchas bandas que hoy conocemos se han fijado en ellos. U2, Tears for Fears, The Perch Mode... Peter Gabriel, bueno, In Excess, Duran, cantidad de bandas. A lo largo de toda su carrera han logrado muchos éxitos, fama, fortuna, reconocimiento, pero a pesar de ello han mantenido siempre perfil bajo, es lo que a mí me encanta. Y yo creo que eso es lo que los mantiene vivos. El perfil bajo, siempre, casi siempre los mismos miembros desde el comienzo en el 78... Siempre la misma gente. Y a pesar de estar rodeados de éxitos, se mantuvieron juntos ellos. También lo memorable es la gira que están haciendo ahora, que es la que vienen a Madrid, festejando sus 40 años. Vienen a presentar. Comenzaron esta gira en el 2016, ya empezaron a presentar sus conciertos. Y claro, la formación, que comenzó según Jim Kerr, comenzó con varios escándalos.
¿Qué hizo? ¿Qué escándalo?
Y comentaron en una página de Music que, bueno, que Simple Minds tuvieron varios problemas con las drogas, lo que tiene
no todos sí.
Tampoco es
mucha importancia, ¿no? Así porque sí.
Y luego de 27 años Mick McNeil, cuando se recupera, reaparece junto a la banda. Pero lo importante es que están, se reunificaron y se presentan en Madrid el próximo mes. No sé, creo que luego van a Barcelona. El último disco, Black and White 050505, un nombre bastante
peculiar,
sí. Tiene el primer sencillo, Home. Fue premiado como mejor canción de rock alternativo por las radios estadounidenses. O sea que siguen siendo vanguardistas, lo que decíamos antes. Y según el mismo Jim Kerr, el cantante, necesitábamos un disco que demostrara tanto a nosotros mismos como al resto de la gente, y que el latido de Simple Minds está más presente que nunca. En esa gira recorrieron toda Europa, llegaron a Australia, Nueva Zelanda, y en junio de 2006... cruzaron el charco. Luego volvieron a Alemania y en el 2007 se conmemoró el 30 aniversario de la banda. Se volvió a realizar una breve gira por Australia y Nueva Zelanda. Les gusta ir mucho por allá. Fueron invitados por In Excess. Sí, a Latinoamérica no fueron tanto. Y
entonces sé que no les da mucho el calor.
No, igual son muy caros.
Hombre, me imagino.
Y no lo podemos invitar.
No, también el tema de cruzar el charco, ¿no? Siempre es más caro.
Para ellos no. Es caro llevarlos, es caro pagarles el caché. Supongo que debe ir por ahí el tema. Pero bueno, a Nueva Zelanda y a Australia fueron varias veces porque In Excess, que tiene mucho de Simple Minds, los ha invitado varias veces.
Y acudieron, claro.
Tienen onda con ellos. Bueno.
Bueno, pues hasta aquí la nota musical de hoy.
Sí, nos vamos.
Nos vamos, sí, porque aquí no nos vamos a quedar, porque mañana es Viernes Santo. Tendremos que ir a algún lado.
A santear,
¿no? Ya que nos hemos confesado hoy.
Vamos pues a santear, sí. Por Santiago.
A Coruña, o por donde queráis.
Por los boliches o las iglesias, por donde quieran.
Por donde quieran, no hay problema. La cuestión es que disfrutéis de un buen día, que disfrutemos todos de un buen día, de una buena noche. Primero, una buena noche, la de hoy. Que mañana no tenemos que currar.
Eso es.
Entonces, pues vamos a aprovechar la noche, larga que sea, lo más larga posible. Uh-huh. Y luego mañana, pues a dormir, a la partura.
Mañana descansamos, lo que haga falta, y a la noche volvemos a salir.
Eso, como dices tú, a boludear un poco, ¿no?
A boludear.
Vamos a boludear.
Sí.
Pues nada. Pasarlo a todos muy, pero que muy bien. Nos despedimos de vosotros. Nos vemos dentro de 2 semanas. Aquí Rebeca Fernández.
Y Flo de Monte.
Un besazo a todos.
Un abrazo. She's the wind that sucked me through it. She's a river and she's turned.
RQR, tu programa de radio.
Que podrás oír los jueves a las 7 de la tarde.
En Cuac FM, en la 103.4 FM.
Ya sabes, la radio comunitaria de A Coruña.
Podrás seguirnos a través de Facebook.
En facebook.com/1RQR.
O si ponéis en el buscador @1RQR, también os dirige a la página.
La cuenta de Twitter, @RQR-CuacFM.
Y si queréis whatsappear con nosotras, lo podéis hacer a través del 615-83-82-50.
Contanos tus historias.
Tus chistes.
O, por qué no, tus secretos más ocultos.
Que ya nos encargaremos de que no sigan tan ocultos.
Facebook.
Twitter.
WhatsApp.
615-83-82-50.
Los jueves.
A las 7.
En Cuac FM.
103.4 FM.
Tu radio.
RQR.
Soy Magnus, primo segundo de Frodo. Yo también escucho Cuac FM.
Algo tras los surcos.